Hola, buen día, Natalia, Daniel y a toda la audiencia.
Bien, ahí queriendo conocer, ¿no?, algunas de las medidas que están promoviendo también desde el gobierno provincial para que la gente tome en cuenta a la hora de prevenir esto que se conoce como síndrome urémico hemolítico, algunos lo mencionan como Escherichia coli. ¿Qué nos puede decir sobre esto?
Bueno, el síndrome urémico hemolítico es una enfermedad que, como bien dijiste, se da en niños menores de 5 años, básicamente por la ingesta de alimentos o agua con una bacteria que se llama Escherichia coli. Esta bacteria, cuando ingresa a nuestro organismo, produce una toxina. Esa toxina ingresa al torrente sanguíneo y ahí es cuando empieza a producir las diferentes patologías. La realidad es que esta toxina empieza a romper los glóbulos rojos. Por eso un síntoma característico es en principio la diarrea y después la diarrea sanguinolenta, o sea, la diarrea con sangre. Por eso se habla de un síndrome hemolítico, porque va rompiendo todos los glóbulos rojos de nuestro intestino. A partir de ahí la toxina va viajando por el torrente sanguíneo y llega al riñón, que es donde empieza a producir alteraciones también. Por eso hablamos de un síndrome urémico, ¿no? Por eso ahí es las siglas del síndrome urémico hemolítico, o SUH, también llamado vulgarmente. Esta enfermedad, producida por esta bacteria, se da en esos principales alimentos, como pueden ser las carnes, como puede estar presente también en la verdura y obviamente en el agua también.
¿Esto qué implica, no? ¿Qué tipo de atención hay que tener con estos alimentos, sobre todo?
En principio, bueno, como medidas de prevención general, las cinco claves de la inocuidad, que son cinco claves que aplicamos no solo para el síndrome urémico hemolítico, sino para cualquier enfermedad transmitida por alimento, tiene que ver con el lavado de manos como primera medida higiénico-sanitaria, lavado de manos después de ir al baño, lavado de manos después de tocar alimentos crudos, lavado de manos después de cambiar pañales, después de sacar la basura. Estas son prácticas que hemos tenido hasta el hartazgo con el tema del coronavirus y la realidad que funcionó realmente muy bien. Esa como primera medida, no solo para las enfermedades transmitidas por alimentos, sino para cualquier tipo de enfermedades. El tema del lavado de manos es algo crucial. La segunda medida es la cocción completa de los alimentos, sobre todo las carnes, ¿no? Las carnes, como es una bacteria que está presente generalmente en el ganado vacuno, puede llegar a las superficies de las carnes y con eso también a nuestras casas. Entonces, la cocción completa de los alimentos va a hacer que esta bacteria muera. Está comprobado que la Escherichia coli a entre 60 y 65 grados muere, pero obviamente en nuestra cocina no tenemos un termómetro como para medir la temperatura, así que lo que generalmente recomendamos es que pierda ese color rosado característico como para asegurarnos la cocción completa de los alimentos. Y hablamos de carnes picadas también, siempre hacemos hincapié en las carnes picadas porque la bacteria se pega en la superficie de las carnes. Entonces cuando tenemos carne picada tenemos millones de superficies, hasta incluso si hacemos albóndigas, si hacemos hamburguesas caseras, dentro del interior de estas albóndigas o hamburguesas caseras tenemos superficies. Entonces si esas superficies no están bien cocidas, la bacteria puede estar presente ahí en ese interior de esa pieza. Por otro lado, tenemos el lavado de frutas y verduras con agua segura. En caso de que no sepamos el origen de nuestra agua, que viene clorada, agregarle dos gotitas de lavandina por litro, dejar con entre 10 y 15 minutos y después volver a lavar esas verduras. Y después tenemos lo que es la contaminación cruzada. Quizás nosotros lo escuchamos alguna vez, pero básicamente la contaminación cruzada es el traslado de los microorganismos de un alimento crudo a un alimento que está listo para consumir, ¿no? Estos microorganismos con la cocción mueren y si nosotros lo mezclamos las tablas o los utensilios o no nos lavamos las manos, podemos trasladar esos microorganismos del alimento crudo al alimento listo para consumir.
Diego, muy interesante todo lo que planteas como medidas que son además simples, ¿no? Pero que por ahí se pierde la costumbre, son cuestiones de costumbre las que se plantearon como ocurrió en la pandemia. ¿Han tenido ustedes algún tipo de consulta, requerimiento por este tema en Chubut o por el momento la provincia está libre de esto?
No. La realidad es que, a ver, en todo lo que es la Patagonia hay un alto índice de esta enfermedad. Déjame decirte que durante el 2023 hemos tenido 4 casos en todo el 2023. Uh-huh. La situación alarmante se da a nivel nacional y también se da en Chubut, porque a la fecha se han detectado 3 casos confirmados ya en lo que va de estos 2 meses. Entonces ya la realidad es que ya nos pusimos en alerta nosotros también, en el sentido de que durante el 2023 hubo un descenso de casos a 4 casos y ya en lo que va del 2024 tenemos 3. Uh-huh. La realidad es que es una enfermedad que se da en época de primavera, verano, por las altas temperaturas, porque esta bacteria se multiplica con las temperaturas que estamos teniendo, entonces se da con mayor frecuencia en estos meses. Generalmente en el invierno no tenemos casos o tenemos 1 o 2 casos aislados, pero la realidad es que ya con estos 2 meses que llevamos, ya tenemos 3 casos confirmados. Estaba por confirmar otro caso ahí en la zona de Comodoro, uh-huh. Pero bueno, la realidad es que estamos en alerta a todo el sistema sanitario justamente para difundir todo lo que son las medidas de prevención ante esta enfermedad, sumado al contexto nacional que tuvimos reportados esta semana y la semana anterior en Córdoba con 3 fallecimientos. Uh-huh.